Ustedes aquí en Bariloche, como se lo dijimos al intendente, esto es un paraíso. Todo gira alrededor de estos lagos. Siete lagos me dijeron que son. Y lo que hemos visto son los hoteles, cabañas, casas, restaurantes. Todos giran alrededor del lago. Pero esto viene desde el mismo Génesis. El Señor establece el huerto y le pone ríos, cuatro brazos de y era el huerto donde se sembraba y se cultivaba y Adán trabajaba. Y todas las grandes ciudades en el mundo se construyen alrededor del agua, alrededor del río. El año pasado estábamos en Varsovia, el río Vístula. Estuvimos ministrando alguna ocasión en Francia, el Sena, Hudson River en Nueva York, el Támesis en Londres. Siempre las grandes ciudades, todas se construyen alrededor del río. Pero tienen que saber que las comunidades espirituales, nuestras congregaciones, tienen que ser construidas, levantadas alrededor del río de Dios. Esa es la forma correcta, porque así lo estableció Dios. En el avivamiento de David, quien trajo la gloria, el arca que representa la gloria de Dios, y la trajo a Jerusalén, y el pueblo adoraba a Dios y estableció adoración con instrumentos, y había el coro y había ofrenda diaria, había cántico a nuestro Dios, y era uno de los momentos, si no el más grande movimiento en el Antiguo Testamento espiritual, de gozo y alegría. Y él lo escribe en sus salmos. Él habla del río de Dios en el Salmo 65, cómo prosperan alrededor del río y cómo se multiplican. En otro salmo dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, y Dios está en medio de ella. Pero no está hablando de un río físico. Jerusalén no tiene un río físico. Está hablando del río de Dios. Está hablando del Espíritu de Dios. Joel dice: saldrá una fuente de la casa de Jehová. Él lo llama una fuente. Isaías dice: es un río torrentoso que viene en nuestra aflicción. Daniel dice: yo vi un río de fuego, y miles le servían, y millones asistían. Ese río tú lo vas a ver en tu congregación. Ezequiel, el profeta, tiene una visión, y él está viendo la casa de Dios y cómo del lado oriental salen aguas que él comienza a caminar en ellas hasta los tobillos, las rodillas, hasta sus lomos, hasta que ya no puede caminar y se sumerge en ellas, y las llama aguas salutíferas, aguas que dan vida. El profeta Ezequiel dice: y volviendo yo vi en la ribera del río muchísimos árboles a un lado y otro, y él me dijo: estas aguas que salen a la región del oriente descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos o este torrente será sana. Digo, amigo, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá, esas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. El Arabá es el mar muerto. El mar muerto es como el lago que tenemos aquí al frente, pero con una muy grande diferencia. Está a 400 metros bajo el nivel del mar. Aquí estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, y no tiene vida. Es gigantesco, son kilómetros y kilómetros de ese mar, pero no hay ni un solo pez, no hay vegetación. Es tan salino que no no puede haber vida en ese lugar. Y la visión que él vio es que como si del Mediterráneo entraran las aguas al mar muerto y al Arabá, y resucitara y empezaran a ver peces y milagros y sanidades y vida alrededor de ello. Pero era una visión espiritual que daba vida y abundancia todo el año. Era la visión de algo que habría de venir. Esa fuente que vio el profeta Joel, esa fuente que vio Isaías, ese río que vio Daniel, ese río que vio David, es el río que tú y yo vamos a ver en este tiempo. ¿De qué río estoy hablando? Del mismo que Jesús le ofreció a la mujer samaritana. Cuando vino al mediodía y nadie quería beber, nadie va al mediodía a sacar agua, nadie. Todos madrugan o van a la tarde, pero ella iba sola por la carga que había en ella. Y Jesús le ofrece agua de vida. Él le dice: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial de aguas que salte para vida eterna. Él comenzó a ofrecer esa agua. Y en Juan, en el capítulo 7, él dice, se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dijo, él está hablando del Espíritu Santo. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. ¿Qué es lo que quiero decir hoy aquí en Bariloche a la iglesia del sur del continente? Que hay un río. Que ese río no es solo una experiencia. Un río no es algo que pasa un día. Un río es de día, de noche, festivos, primero de enero y último del año. El río está fluyendo. Y ese río es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Ahora yo noto algo singular. En el capítulo 4 de Juan, él está ofreciendo una fuente, un manantial que salta para vida eterna. En el capítulo 7 está ofreciendo un río a todos los sedientos. Pero en el capítulo 5 hay un estanque. Una multitud impresionante de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y solo de tiempo en tiempo venía un ángel, es un mensajero, batía las aguas y alguien, solo uno, el primero que entrara, se sanaba. Una fuente de agua, un río de vida, un estanque, muchos enfermos. Mientras que afuera de ese estanque de Betesda, miles eran sanados por Jesús con solo tocarlo. Y yo creo que ese estanque representa la iglesia del siglo XXI. No son buenas noticias. En nuestras congregaciones van los enfermos, afligidos, atormentados, están ahí sentados esperando que un día un mensajero de Dios venga y ese día sí haya una sanidad. Ese día haya una que otra sanidad. Hemos convertido nuestras congregaciones en estanques de Betesda. Pero a nosotros Jesús nos ofreció fue un río de vida, que todo aquel que entrara en ese río sería sanado. Un río que cambia las aguas estancadas, las aguas hediondas del mar muerto, en un lugar lleno de abundancia de peces. Y toda alma viviente que entre en ese río vivirá. Cuando entras a un lugar donde está el río, allí hay salvación, allí hay milagros, hay liberación, hay palabra de esperanza. Todo el que entra ahí debe vivir. gracias al Espíritu Santo. La pregunta que pienso que pueden hacerse algunos líderes y ministros es, bueno, creo que todos, ¿cómo entramos en este río? Que nuestras iglesias no sean más un estanque de Betesda, sino un río de gloria y de milagros y maravillas. ¿Cómo podemos entrar? El texto en Ezequiel describe lo que él vio, para que nosotros por el Espíritu Santo lo interpretemos, lo entendamos, tengamos la revelación. Él dice: yo caminé 1,000 pies, unos 500 metros caminé en el río, y el agua llegaba a los tobillos. Yo creo que ahí hay una lección. No se trata de una experiencia, mojé mi pie. Se trata de un caminar con Dios. Yo sé que buscamos a veces experiencias, pero Él quiere mucho más que una experiencia. Él quiere que camines bajo la gloria de Dios. Enoch caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Y la escritura habla eso, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar, la palabra griega es peripateo. Caminen alrededor de las cosas del Espíritu. Porque a veces caminamos con lo del mundo, lo que dice el mundo, lo que nos presenta el mundo, la familia, los amigos. Pero el Señor quiere que tú camines con el Espíritu, lo que dice Dios, lo que enseña Dios, lo que piensa el Señor. Andad en el Espíritu. Es una gran diferencia. Comencé a entenderlo hace 32 años, en el año 92. Habíamos ido para plantar una iglesia en Nueva York y fracasamos. Las puertas se cerraron, las personas que nos iban a tender la mano no volvieron a aparecer, no contestaban, no existían los celulares, no había dónde encontrarlos. Y ya estaba yo en Nueva York, ya habíamos vendido nuestros muebles, ya estábamos pensando en plantarnos allá. Patty solo estaba esperando que yo encontrara el lugar de vivienda, llegar y comenzar la obra. Todo cerrado. El sentarme en la acera y llorar y decir: no sé qué hacer, Señor. Nuestra iglesia en Bogotá era pequeña, unas 70 personas. Yo estaba llorando, sintiéndome fracasado. Así que tomé un avión hacia Miami, un poco más cerca, un poco más de hispanos. Pero el día que tomé el avión pasó un huracán llamado Andrew. Barrió el sur de la Florida. Cuando llegué ni señalización había. No sabía dónde ir. Conseguí por fin una pequeña casita sin aire acondicionado porque se dañó por la tormenta. En agosto, en el peor tiempo del verano en la Florida. En resumen, fracasamos y regresamos. Pero yo no sabía que en pocos meses iba a tener un encuentro con el Espíritu Santo, que transformaría nuestra vida y ministerio. Y fue cuando nos habló de traer su presencia, la gloria que hoy estamos sintiendo. Y empezó todo diferente. Y enseguida el Señor me habló y me dijo: vuelve a Nueva York. Y dije: no, Señor, yo no vuelvo allá, ese es mi cementerio. Y el Señor me dijo: vuelve a los Estados Unidos. Y dije: no, Señor, yo creo que es mi mente, mis emociones. Y salí y la primera persona que me encontré estaba un grupo orando, como 15. Y una se paró y dijo: el Señor me acaba de decir que tienes que ir a los Estados Unidos, a Nueva York. Yo dije: no, Señor, no puede ser. Si es tuyo, el tiquete, el algo. Entró alguien a esa misma oración momentos después, dijo: Dios me habló que le debería regalar los tiquetes para ir a Nueva York. Y alguien llamó de otra ciudad y me dijo: mi familia vive en Nueva York y Dios me habló para que ellos los hospeden en Nueva York. Era ese empujón divino. Bueno, yo fui y se abrió una puerta en un grupo de oración y oré por una señora que tenía cáncer y se sanó. Al día siguiente era la hermana de un pastor. El pastor me invitó a la reunión, me llevó a un seminario, allí prediqué, luego me llevaron a la radio y luego a otra iglesia y a otra iglesia, y todos los días, mañana en una iglesia, tarde en otra, noche en otra. Fueron como 15 o 20 días llenos de gloria, y regresé a la ciudad con maletas porque me regalaban. Algunos trabajaban en compañías de ropa y me decían: mire, para su esposa, para sus hijos, sacaban nuevo de todo, de las tiendas, y llenaban mis maletas, y regresé lleno de bendición. Y cuando regresé lo entendí: cuando tú vas solo, tú fracasas, pero cuando eres el Espíritu de Dios que va delante tuyo, Él te lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. Aprendí lo que es caminar con el Espíritu. No te atrasas, tú caminas junto a Él, tú le sigues en el camino. Aleluya. El profeta dice que caminó otros 1,000 pies, otros 500 metros, y el agua le llegaba a las rodillas. ¿Saben lo que representan las rodillas? Los cristianos lo sabemos. Representan esa comunión con el Espíritu Santo, esa búsqueda de Dios, ese postrarnos delante de Él. Si nosotros queremos que el río de Dios esté en nuestras iglesias o en nuestras familias, no solamente caminamos con Él, lo buscamos. Y buscarle es tener una amistad con Él. Cuando el Señor tocó mi vida, yo empecé a buscar libros de avivadores, a estudiar a uno y a otro. Y dentro de esos libros estaba el de Buenos Días Espíritu Santo. Entonces yo viajamos a Orlando a conocer un poquito más ese ministerio. Y bueno, como en ese entonces no había GPS ni Waze o estas redes para poder uno llegar, era mapa. Entonces en el mapa casi ni aparecía, pero lo marcamos y dijimos: vámonos temprano, conocemos el lugar, luego vamos a almorzar y esperamos que llegue la noche el servicio, pero ya sabemos cómo llegar. Así que llegamos al mediodía y no había nadie, estaba apagado el auditorio. Solo estaba el portero, se llamaba Mark. Y Mark, muy gentil, nos llevó a conocer el santuario. Y cuando salíamos nos dijo: un día el pastor Benny me dijo: Mark, tú puedes tener todo lo que yo tengo. Y él se emocionó. 15 días después, el pastor Benny me dijo: Mark, tú nunca vas a tener lo que yo tengo. Y él dijo: pero hace 15 días me dijo una cosa y hoy otra. Me dijo: es que lo he estado observando estos 15 días. No hay nadie en el santuario, no hay ninguna tarea que hacer, y tú estás jugando con el bolígrafo, estás jugando con un papel. No le das un lugar a Él. Cuando Él dijo eso, no sé por qué me lo contó, creo que Dios lo guió a eso. Cuando Él dijo un lugar a Él, mi corazón lo abrazó. Y nos fuimos al hotel y Pat y yo nos postramos y entendimos una verdad espiritual. Necesitamos un lugar para el Espíritu Santo en nuestra vida. El primer lugar, presente en todo, guiando nuestros pasos, dirigiendo nuestros caminos. Un lugar para Él, esa búsqueda insaciable de su presencia, representa el agua, las rodillas. Pero luego Él caminó 1,000 codos más, el profeta, y el agua le llegaba a los lomos. Los lomos representan la fuerza de las personas, la fuerza del hombre. Y es algo donde Dios trata con nosotros, es la confianza en Él. Como Patty se los dijo ahora, es creer solamente, es esa confianza. El libro del profeta Jeremías dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Él, es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Alguien que confía en Dios es alguien que está sumergido en el río, es alguien que está en el río. Cuando empezó todo este movimiento en el año 93 ya, el Señor dijo: hagan un servicio de milagros. Nunca habíamos hecho un servicio de milagros. Aparte de la oración por esa señora de cáncer, como todos oramos por algún familiar enfermo y que se sobrenaturalmente se sanó, no habíamos visto más. No conocíamos más, no había televisión cristiana, no había televangelistas, no había evangelistas de sanidad que visitaran el país. Nunca habíamos visto un servicio de milagros. Solo lo que leímos de un servicio de Catherine Kuhlman en un libro que se llama Hija del Destino, no era en Él quiere y puede hacerlo de nuevo, algo así, no recuerdo ahora el nombre de los libros de ella. Y veíamos, leíamos cómo eran los servicios. Y dijo: hagan un servicio de milagros. Alquilen el mejor auditorio de la ciudad. Así que rentamos el centro de convenciones de la ciudad. Pusimos 11 cuñas de radio de una sola emisora cristiana que había. A las 11 de la noche, cuando nadie oye. Pero fuimos a ese lugar, la gente vino, quedaron las filas afuera. Nuestra iglesia apenas eran 70 personas. No son lo de hoy, es 70 personas. Pero el lugar estaba lleno, 2000 estaban adentro y cientos afuera. Y Patty subió a la tarima y había alguien en la silla de ruedas y le dijo: Dios te va a sanar. Pero eso que decimos sin creer, cuando se para esa persona de la silla y se viene a abrazar a la pastora, casi me toca sacarla de la silla. No creíamos, comenzaron las sanidades por todo el auditorio. Él quiere que tú confíes en Él cuando te manda a hacer algo. Aleluya. Comenzamos un evento en el parque, pero el segundo año no podíamos hacerlo porque no teníamos dinero. Vale muchísimo hacer algo que nosotros llamamos avivamiento al parque. Los medios han hablado hasta de 1 millón de personas asistiendo a avivamiento al parque, pero no teníamos cómo soportar eso. Teníamos muchas cuentas por pagar. Y estando orando, todo el ministerio y los de contabilidad dijeron: no se puede, no se puede, pastor, no se puede. Ya, y vamos a decir que no se puede. Pero entró la pastora y la unción cayó sobre ella. Y ella dijo: si no se puede pagar eso, estamos sirviendo al Dios equivocado. Porque si Dios nos envía, Él va a pagar la cuenta. Y salimos y pagamos la cuenta sobrenaturalmente. Y cada año, 17 años seguidos, hemos tenido avivamiento al parque. Aleluya. ¿Qué es lo que hoy quiero en resumen decirles? Podemos vivir en un estanque y esperar que un mensajero de Dios, un predicador, venga a nuestra iglesia y ese día sí hay algún milagro. O podemos abrirle la puerta al Espíritu Santo y tener un río en nuestras congregaciones. Si hay alguien que dice: yo voy a abrir esa puerta, ponte de pie y díselo a él: yo voy a abrir la puerta al río de Dios. Yo quiero que el Espíritu entre y haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Vamos a decírselo a Él. Vamos a decírselo a Él. Ahí donde estás, puedes ponerte de pie, puedes levantar tus manos, decirle: yo quiero abrir esa puerta, yo quiero caminar con el Espíritu, yo quiero tener comunión con el Espíritu, yo quiero rendirme al Espíritu de Dios, yo quiero el río de Dios en mi vida, en mi familia, en mi congregación.
Es la oportunidad para que corramos aquí al frente y le podamos decir al Señor: no queremos que esas aguas sean estancadas en nuestra vida. Hoy queremos tomar de esas aguas que tú has dado, Señor, en el avivamiento. Pero sabemos que en cualquier momento pudiesen secarse, Señor. No queremos ser un sequedal. No queremos ser como el capítulo intermedio del que el pastor habló en el Evangelio de Juan, en el que tal vez con incredulidad, con falta de fe, con escuchar lo que este mundo diga, Señor, nos sequemos y lleguen aguas putrefactas a nuestra vida, o se seque ese río, Hoy clamamos, Señor, con fe, con esperanza, Señor. Te anhelamos, te amamos con el corazón y queremos que te quedes en este lugar. Queremos que sigas moviéndote en medio nuestro, Espíritu de Dios. Aquí al frente debería estar todo el avivamiento. Por lo menos los servidores deberían buscar salir de sus sillas y correr aquí al frente. Por lo menos los líderes deberíamos estar clamándole, Señor, que tus aguas permanezcan en medio nuestro. Que sigan, Señor, corriendo esos ríos de vida. En el nombre de Jesús. Que tu gloria se manifieste en medio nuestro, Espíritu de Dios. Te lo pedimos, Señor. Muévete en medio nuestro, Señor. Muévete en medio del avivamiento, Espíritu de Dios. Que ese viento recio, Señor, se escuche. Viento fuerte de tu Espíritu, Señor, que sople en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y pídeselo en esta hora.
Viento recio está soplando, viento fuerte del Espíritu. Viento que transforma y da vida, viento de poder sopla hoy aquí. Tu presencia sobre mí, tu presencia sobre mí.
Vamos a pedir con todo el corazón, Señor. Derrama esos ríos en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, no bajen adoración, no bajes esa adoración, quédate arriba, vamos juntos adorando, que no se seque ese río. Envía, Señor, de esas aguas sobre nuestras familias, Señor. Levántale allí tu familia delante de la presencia del Señor. Cuando digo levántala, exponla, presenta tu casa, presenta tu oración delante del Señor. Si hay peticiones, este es el momento. Levanta allí tus peticiones, ponlos delante del altar, el lugar donde el Señor nos escucha, el lugar donde nuestra alma puede ser librada. Y el Espíritu de Dios derrama esos ríos de vida, esos ríos que hacen vivir nuestro corazón, esos ríos que avivan, Señor, nuestra casa y familia, esos ríos que traen bendición, Señor. Hay muchas peticiones acá al frente. De sanidad, de puertas que se puedan abrir, de oportunidades, de trabajo, de hojas de vida, de papeles y documentos que necesitan pasar a una siguiente fase, de puertas que se han cerrado y por años se han clamado, Señor. Solo tú conoces cuál es la súplica y la necesidad. Pero hoy clamo, Espíritu de Dios, que esos ríos de vida aviven el corazón. Responde, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Toda alma que nada en ese río vive, dice el profeta. Y estos son ríos de vida espirituales que caen desde tu trono sobre nuestra iglesia, Señor. Avivamiento es un lugar donde las aguas corren, Señor. Donde buscamos, Señor, de tu presencia. Si has abandonado el lugar secreto, dile: Espíritu de Dios, yo quiero avivar ese lugar. Quiero correr una vez más a esa fuente. Y una vez que te encuentro, Señor, no te puedo soltar. No te quiero soltar. Quiero andar pegado a ti, Señor. Quiero que mi corazón sea un lugar donde tu espíritu pueda reposar. Queremos que avivamiento sea el trono, Señor, en donde te guste estar, Señor. Que este lugar sea la casa donde te guste habitar, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, entrónate en este lugar. Enseñoréate, Señor, del avivamiento. Enseñoréate de nuestras casas. Enseñoréate de nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos adoración a ti, Espíritu de Dios. Levantamos nuestra adoración al cielo para que desciendas, para que no pases solamente, para que te quedes en el avivamiento, en el nombre de Jesús. Adóralo en esta hora, en el nombre de Jesús. Shata rabaka sata ramasanda rabashaya. Alegría, que su presencia es como un río.